11 de la mañana, 31 minutos. Adelantaba algo de lo que nos interesaba comentar, tocar sobre lo que está pasando en Siria, puntualmente porque la información que nos llega a veces es errónea y uno necesita para tener, al menos para tener una idea medianamente cercana a la realidad, algunos datos un poco más específicos, un poco más certeros y tal vez un poco más reales de lo que se maneja en líneas generales. Supimos en los últimos días de la situación que acontece en el país, el bombardeo que ha sido pergeñado por Estados Unidos con el aval de Emmanuel Macron, con esta idea de quedarse a largo plazo en el país, el aval que ha tenido desde nuestro país con el presidente diciendo, bueno, poniendo su opinión en el lado de la acción militar que llevó a cabo Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Y es por eso que para que nos enseñe un poco más sobre esta situación, digo, nos enseñe porque estoy hablando de alguien que ejerce la docencia también. Él forma parte del cuerpo docente de la Universidad de Río Cuarto y de la Universidad de Villa María. Es docente de Relaciones Internacionales. Estoy hablando, en este caso, del doctor Pablo Webbe, profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de Villa María, doctor en Derecho Internacional, si no me equivoco, en Relaciones Internacionales. Pablo, muchísimas gracias por este contacto. Paula Maitía, desde Radio UNDAP, te saluda.
No, por favor, Paula, mi agradecimiento es a ustedes, un privilegio poder dialogar con ustedes, saludar a los amigos del Control Central, de la producción y, por supuesto, a todos los señores oyentes.
Es una situación compleja. Digo compleja porque a veces uno no tiene todos los elementos necesarios para pensar qué es lo que pasa. Días atrás, hablaba con algunas personas que me contaban, entendidos un poco más que yo, por supuesto, en el tema, sobre cuál es la situación en Siria, que Siria vendría a ser una especie de oasis dentro de lo que es el mundo árabe.
En realidad es un tablero de ajedrez en el cual están jugando sus fichas varias potencias para reconfigurar a mediano plazo toda esa región. Todo esto tiene un origen, el origen es la mal llamada primavera árabe, uh-huh. Una primavera árabe donde un fenómeno meteorológico extraño, que después de la primavera venía el invierno, algunos uh-huh. lo advertimos y dijimos que en realidad esos movimientos no eran necesariamente democráticos, sino uh-huh. que eran en un alto porcentaje antioccidentales, inclusive. Esto uh-huh. surge en Túnez, se va extendiendo por Libia, por Egipto, Bahrein, no llega a Arabia Saudita, por supuesto golpea fuertemente en Siria, claro. Pero las potencias occidentales no han tenido la misma actitud en todos los casos. En algunos casos, la entonces secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, apoyó decididamente la acción militar para derrocar regímenes, por supuesto, todos dictatoriales. No cabe la menor duda de que son todos dictatoriales. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un Gaddafi, entre un presidente de Egipto como el de ese momento, y la jerarquía que conduce a Arabia Saudita, aristocrática, antifeminista, uh-huh. antifemenina, porque no me cabe la menor duda de que son absolutamente patriarcales y machistas, la conducción dictatorial de Bahrein, uh-huh. y por supuesto la situación de Siria, que es un caso aparte, donde estamos viendo ya en una primera aproximación criterios políticos discrepantes en Occidente. Entonces, hacemos caer a aquellos gobiernos o que no nos convienen o que nos dejaron de ser útiles, o donde existe una predisposición popular que podría eventualmente beneficiarnos, cosa que no se daba en Arabia Saudita, porque si llegaba a caer el gobierno de Arabia Saudita, seguramente quienes iban a asumir eran partidarios de un régimen absolutamente opuesto uh-huh. a Occidente. El caso de Bahrein, por ejemplo, donde una minoría es opuesta a la mayoría chiita, pero como la mayoría chiita respondería potencialmente a Irán o a los sectores del sur de Irak, rápidamente Arabia Saudita, con el apoyo de Occidente, reprimió brutalmente el levantamiento, sí. y entonces, claro, como diría alguien, la paz reina en Varsovia, la paz de los cementerios. Claro. ¿Qué pasa en Siria? En Siria hay un caso particular. Siria es una población árabe, mayoritaria, donde tenemos kurdos también, que ese es otro tema, y donde la población árabe es mayoritariamente musulmana sunnita. La cúpula política y militar de Siria es alawita. Equivocadamente muchos analistas sostienen que es un desprendimiento del chiismo, lo que están evidenciando un desconocimiento de la situación, porque el alawismo ha surgido en las montañas que separan al Líbano de Siria. Es una fe que sincretiza varias creencias, inclusive no tienen templos. Ajá. Los sunitas los acusan de ser herejes porque supuestamente tendrían un texto herético. Repito que esto no me consta, yo no conozco a la huita, nadie me lo ha contado, uno ha leído y está hablando por boca de terceros. Ahora, pero concretamente, ¿por qué se inició el problema? Dentro del contexto de la primavera árabe, pero no por las mismas razones, sino por problemas económicos internos de Siria, en 2011 hay un levantamiento pacífico en la localidad de Alepo. Ese levantamiento es reprimido brutalmente por el régimen y sectores que están por debajo de la conducción, es decir, recordemos que los alawitas tienen la presidencia del país, la comandancia del ejército, la comandancia de la Fuerza Aérea, la comandancia de la Marina, pero quienes están debajo son sunnitas. En un determinado momento, militares sunnitas dicen, miren, no podemos seguir matando a nuestros hermanos. Por lo tanto, un grupo importante de oficiales se separa y crea lo que se llama el Ejército Libre de Siria. Hasta acá, Paula, lo que tenemos es un conflicto interno de Siria. Es decir, un sector militar opositor se enfrenta contra la estructura del Estado.
¿Qué pasó? Siempre dentro de la frontera de Siria. Siempre esto en Siria.
Totalmente. Acá aparecen dos actores externos que buscan al gobierno de Siria, que es el gobierno de Irán por un lado y el gobierno de Rusia por otro lado. Esto, de acuerdo a las convenciones de Ginebra de 1949, Paula, no convierte en internacional el conflicto. ¿Por qué? Porque son dos países externos de Siria, pero que apoyan al Estado formalmente. Por lo tanto, apoyan al gobierno formal en contra de una insurrección armada.
Claro.
El problema es cuando se meten otros dos actores, uno de ellos, Estados Unidos, para apoyar a los insurrectos del régimen, que son el Ejército Libre de Siria, y otro, los turcos, cuando aprovechan el problema interno de Siria para atacar a los kurdos sirios, y con esa excusa también atacar a los kurdos turcos. Esto, estos dos episodios internacionalizan el conflicto, lo que hace que ahora entonces se tengan que aplicar los cuatro convenios de Ginebra y su protocolo de 1949.
Claro.
¿Qué pasó en estos 6 años? Llevamos 6 años largos, casi 7. 350.000 civiles muertos. El gobierno de Bashar al-Assad ha logrado, gracias al apoyo ruso y a las milicias libanesas, chiitas, del Hezbollah, el mal llamado Hezbollah, o el Partido de Dios, que están dándole un apoyo desde el oeste para procurar recuperar la ciudad de Homs, y por supuesto los turcos, que en esto han jugado un rol muy extraño, porque son opuestos a Bashar al-Assad, pero le están limpiando el camino de kurdos, que son opositores al gobierno de al-Assad en el noreste, para que los rusos allanen el camino y que hoy, casi 7 años después del comienzo de la guerra civil, al-Assad tenga prácticamente el 80% del territorio bajo su dominio. ¿Qué pasó la semana pasada? El sábado 7, en la periferia de Damasco, en lo que se llama Guta Oriental, los últimos estertores de la resistencia del grupo apoyado por Estados Unidos, porque no nos olvidemos que hay otros dos grupos, uno de ellos ligado a el Daesh, mal llamado ISIS, que está prácticamente exterminado en Siria, y otro de ellos, que son los kurdos, el grupo oficialmente apoyado por Estados Unidos, estaba derrotado en Guta Oriental. Este grupo denuncia que el sábado 7 fue víctima de un ataque con armas químicas. Y acá es donde entonces Occidente, y me tomo de un editorial de La Vanguardia de España, lava su conciencia. Y entonces dice, no, yo no puedo permitir esto, yo tengo que intervenir. Ahora, Paula, llamativamente intervienen en tres puntos en los cuales, primero, no dañan la infraestructura militar siria. Segundo, no tocan a las fuerzas rusas. O sea, todo parece indicar que estamos de acuerdo con sancionar a Bashar al-Assad, con mandar un mensaje a la sociedad internacional, pero no nos interesa complicarnos la vida provocando a Rusia ni debilitando al régimen. Atacan dos supuestos almacenes, repito la palabra, supuestos almacenes de armas químicas en la periferia de la ciudad de Homs. Pero ¿qué me sorprende a mí, Paula? La ciudad de Homs hace 6 años está en poder de los opositores. Entonces, es como que la ciudad de Avellaneda, pegada a la ciudad de Buenos Aires, está en poder de los opositores, pero en Berazategui y en Quilmes yo tengo dos depósitos de armas estratégicas, químicas, para ser usadas en cualquier momento. Eso es uno de los objetivos que atacaron los británicos y los franceses, y los norteamericanos atacaron un centro de investigaciones, que en realidad era un edificio donde se daban clases, en la periferia de Damasco. ¿Quiere usted, Paula, para que yo cierre? Mi íntima convicción se divide en tres. La primera, Estados Unidos sostiene su posición aislacionista. Esto no cambia la posición de Donald Trump en el sentido de dejar de meterse en conflictos que no sean comerciales. Estados Unidos se va a seguir concentrando en contra de China. Segundo, hay un mensaje de no querer confrontar con Rusia.
Claro.
Y si usted me pide mi íntima convicción, esto fue un mensaje a la República Islámica de Irán. Porque durante la semana pasada hubo un ataque del Estado israelí, cosa que no fue ni confirmado ni negado por el gobierno de Israel, lo cual a los que seguimos este conflicto nos permite decir que el ataque existió, de aviones israelíes desde el Mediterráneo que bombardearon una base militar donde había soldados y oficiales iraníes. Es decir, parecería que Israel no mueve las manos si no está Estados Unidos detrás. Y Estados Unidos habría dado vía libre para un ataque en contra de fuerzas iraníes que están operando para sostener a Bashar al-Assad. Pero hoy lo único que se ha logrado es salir en la tapa de los diarios, es lavar la conciencia de Occidente como para decir, nosotros no vamos a permitir que la violación a los derechos humanos llegue a tamaños extremos. Sin embargo, Occidente alguna vez debe responderle a la sociedad internacional, ¿por qué permitieron que 350.000 civiles estuvieran muertos? ¿Por qué permitieron la destrucción de propiedad civil violando todos los convenios de Ginebra? Porque en el momento en que esto se convierte en un conflicto armado internacional, ya hay normas del derecho de la guerra y no ya normas del derecho interno, pero por sobre todas las cosas, que digan quién le da derecho a decidir a un país qué gobierno es legítimo y cuál es ilegítimo. Porque yo voy a estar de acuerdo, Paula, en que Bashar al-Assad es un dictador, pero si usted me dice que para derrocar a un dictador usted se basa en la dictadura saudita, en la dictadura de Bahrein y fundamentalmente en un gobierno de triple moral, no ya doble moral, como el de Turquía, me permito poner en duda su propia moral.
Claro, claro. ¿Y cuál es de ahora en adelante? Porque se tiene que aplicar el protocolo de Ginebra, mencionabas, y ¿cómo sigue esto? Porque entiendo de una manera maravillosa, fue una postal, una clase magistral sobre el devenir de este conflicto sirio, pero donde empiezan a meter las narices los estados internacionales es donde cobra esto una cuestión internacional, digamos, o atraviesa esa barrera. Se aplican estos protocolos. Se supone que deberían llamarse a una mesa de diálogo, de discusión. ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué van
pasa, Paula,
acá?
¿Sabe lo que pasa? Es que acá hay dos mesas paralelas. Y usted, que le está diciendo a los oyentes hace rato que no conoce el tema, indudablemente sí conoce el tema. Hay dos mesas paralelas, una de ellas organizada por la ONU, que está fracasando, y que sesiona en Ginebra, y la otra, que es la que sostiene la Federación Rusa junto con el gobierno de la República de Irán. Entiendo que en uno de los países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a donde lo que uno puede ver es que en realidad de lo que se trata es cuál es la salida política a este conflicto. Y la salida claro. política a este conflicto solo puede ser de dos maneras: con al-Assad en el poder o sin al-Assad en el poder. Rusia e Irán lo que sostienen es que el proceso político de pacificación de Siria es con al-Assad en el poder. Posición que tuvo en los dos últimos años de gobierno Barack Obama. El tema es que el actual presidente norteamericano no nos permite hacer ningún tipo de análisis probabilístico. Sí le puedo decir, Paula, que Francia y el Reino Unido y Gran Bretaña tienen graves problemas domésticos, uno de ellos económico y el otro de ellos con el tema del Brexit, y entonces vieron aquí una posibilidad. Charlábamos recién con un colega aquí, compañero de cubículo, el profesor Luis Gustavo Segre, respecto de que cómo la sociología política permite analizar lo bien que viene un conflicto exterior para tratar de galvanizar la unidad nacional.
Lo entonces, sabemos claramente, las razones, sí.
Claro, las razones de Francia, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, las tres son distintas. Además, por último, porque en radio el tiempo es muy tirano, usted no se olvide, siempre se ha considerado la tutora natural de todo lo que suceda en el territorio de Siria y de Líbano.
Claro, pero es cierto, detrás, a pesar de que son de distintos tenores los conflictos internos de cada uno de los conflictos domésticos que mencionaba, siempre hay la búsqueda de una unidad y la búsqueda de un apoyo frente a los distintos gobiernos en sus distintos momentos y con sus distintos conflictos armados. Estamos planteando esta situación. Conflictos que son saldados con una enorme cantidad de vidas, como estos 350.000 civiles que han perdido la vida en Siria, fruto de un conflicto y de una situación que a estas alturas de lo que va la vida, siglo XXI, ya tendrían que ser salvados de otra manera y no mediante guerras y no mediante el costo tan caro como es la vida humana.
Efectivamente, Paula, y eso es un conflicto que nosotros conocemos. Pero el conflicto y la represión brutal de Francia en la isla de Córcega, lo que está sucediendo en Nigeria con el grupo Boko Haram, lo que sucede en Somalia, lo que sucede en la zona de los Grandes Lagos, lo que sucede en la República Democrática del Congo, lo que sucedía en Sierra Leona, lo que sucedió en Costa de Marfil. Parece que algunos conflictos se ponen de moda y entonces la conciencia de la humanidad dice, qué terrible. Pero nos estamos olvidando de los 2 millones y pico de muertos de Camboya, que nunca tuvieron más que un solo condenado, porque cuando el ONU reaccionó tarde. Nos estamos olvidando de que hubo alguien en los 80, en los 90, perdón, que se llamaba un gran autor, Sigmund Bauman, que dijo que la globalización iba a tener dos efectos. Uno centrífugo, que era que la economía iba a saltar todas las fronteras e iba a establecer sus propias reglas de juego, inclusive a la democracia, y otro centrípeto. Los perdedores frente a esa avalancha pretendidamente unificadora iba a profundizar aspectos religiosos y nacionalistas que los estamos viendo en el propio corazón de quienes nos pretenden enseñar cómo generar una unidad supraestatal como los europeos, y obviamente esto se iba a dar también en el mal llamado Medio Oriente. Los que pergeñaron el ataque a Irak sabían perfectamente que el Irak inventado luego de la Primera Guerra Mundial es un Irak inviable, salvo con una mano dura, porque son tres países en uno. Un país al cual se le negó la independencia luego de los acuerdos de Sèvres y Lausana, al finalizar la Primera Guerra Mundial, me refiero al Kurdistán. El segundo, un país sunita que con sede en Bagdad, y el tercero, un país chiita con sede en Basra. ¿Cuántos muertos más pretende la sociedad internacional seguir contando para entender que la estructura occidental de Estado-Nación no se puede llevar como una fábrica de autos a cualquier lado de la misma manera, sin respetar las culturas nacionales?
Y yo me pongo de pie para aplaudir esta clase magistral que hemos tenido la posibilidad de disfrutar de mano de el profe, del doctor Pablo Wehbe. No sé si está bien pronunciado. ¿Wehbe es así?
Sí, es así. Soy descendiente de libaneses.
Ah, muy
y
bien.
Y de hecho que mi familia
conoce claramente
escapó
el tema
del Líbano en 1911, precisamente dentro de lo que era la masacre.
Claro.
Que el gobierno turco llevaba adelante, digamos, lo que luego se conoce como la masacre armenia,
exacto.
Y que en realidad dentro de la masacre armenia fue una masacre de todo lo que no fuera turco,
claro.
Inclusive musulmanes, árabes.
Claro.
Bueno, o sea, que todo lo que sea de esa región a uno le llega,
le
pero
toca.
Fundamentalmente, si usted quiere agradecerle a alguien, agradezca al pueblo, que es el que a través de los impuestos me pagó los estudios en todo lo que sea universidad pública, secundario público y primario público. Entonces, agradezcámosle a la sociedad argentina que permite sostener algo que nunca debe ser una quimera y que es la universidad pública.
Emocionante escucharlo, profe. Muchísimas gracias por esta,
a ustedes.
Por este contacto y seguramente en lo sucesivo estaremos retomando para charlar, para conocer hacia dónde van estos conflictos que penosamente cuestan muy caro porque cuestan vidas.
Y lo último. Aplaudo que el señor presidente de la República cuestione a una dictadura como la de Bashar al-Assad, pero lamento profundamente que para cuestionar a Bashar al-Assad sea necesario avalar un acto jurídico violatorio de la ley internacional, como es el ataque militar hecho por tres países sin mandato de la ONU.
Abrazo grande,
Pablo. Otro, Paula, muchas gracias a ustedes.
Estábamos en comunicación con el doctor Pablo Wehbe, profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Universidad Nacional de Villa María, doctor en Relaciones Internacionales, que nos contaba un poco cuál es la situación de Siria. Nos hizo una clase magistral para contarnos desde dónde viene este conflicto. 11 de la mañana, 53 minutos.